Esta semana vamos a discutir acerca de Iron Man, el cual nunca ha sido un superhéroe demasiado remarcable, pero se volvió famoso de unos cuantos años para acá. Como sabiamente nos estaba contando aquí el ayatola Sergio Segovia después fuera del micrófono, es básicamente por Robert Downey Jr., ¿no? Pero bueno, si profundizamos un poco más en eso, yo no recuerdo un solo cómic bueno del Iron Man que realmente, bueno, que a mí me haya convencido. Quizás los Extremis y porque era Warren Ellis y es porque soy fanboy, pero no sé ustedes qué opinen.
Pues sí, yo estoy de acuerdo, la verdad, honestamente, toda la historia de toda la triste historia de Iron Man,
triste historia.
quiero hacer énfasis, realmente Extremis es donde hay una, vamos, evolución del personaje y se hace relevante. ¿Recuerdas, Juan, de que yo muchas veces mencionaba de que bueno, o sea, pues Iron Man, si lo comparas con el anime y los Gundams y esas cosas, es algo que no tiene cabida en el mundo de la ciencia ficción? Hasta que realmente llega Warren Ellis a revitalizarlo, a darle su lugar. Eso es más bien lo que opino yo.
Claro, o sea, el asunto es que, por ejemplo, Iron Man pudo haber sido el primer superhéroe tecnológico, pero siempre se empeñaron en hacer el último caballero medieval. Y eso, la verdad, en un mundo en el que estamos ya no funciona, ¿no? Además, recordemos de que exactamente antes de Extremis, el Iron Man siempre andaba cargando su cable y conectándose, tú sabes, ¿no? A la corriente, porque se acabó la batería, y luego, ¡oh, mi corazón! Y, o sea, la neta siempre fue bien pitero, la verdad, o sea, siendo realistas, ¿no?
Sí, completamente.
Tenía que tener alguna especie de debilidad, ¿no? O sea, sí fue basado en Howard Hughes como si hubiera sido un superhéroe, pero... Bueno, yo, por ejemplo, yo la verdad nunca leí a Iron Man, siempre se me hizo aburridísimo. Y ni siquiera leí los Avengers, porque los Avengers en verdad eran horribles. Era como de que todos los superhéroes que llegaban a inventar y no sabían dónde meterlos, mételos a los Avengers. A mí nunca, yo por ejemplo, cuando lo empecé a conocer más, fue con la historia de la Guerra Civil. O sea, y pues me dio una pinche impresión de que dije, pues, ¿quién es este güey? De hecho, un poquito antes, cuando fue New Avengers, que era Spider-Woman, Spider-Man, fue como cuando lo empecé a conocer más y dije, ah, pues, como que tiene cierta cabida de que el güey es un super genio y, pues, su superpoder es el dinero también, ¿no? Pero en sí, Iron Man nunca fue un personaje interesante por sí solo. En contexto... A veces era interesante, pero por sí solo, para nada. Bueno, en mi punto de vista.
No, estoy de acuerdo. O sea, yo no sé. O sea, por ejemplo, una vez hicimos... cuando estaba a punto de salir la película del Iron Man, precisamente aquí el caballero Sergio y yo hablábamos acerca de realmente qué podían hacer al respecto de historia o qué podían adaptar como para que valiera la pena, ¿no? Y al final no terminaron adaptando nada porque no hay nada interesante al respecto del Iron Man. Yo siento que... Bueno, o sea, a lo mejor es nada más mi punto de vista, pero las películas del Iron Man, por ejemplo, tuvieron éxito igual que de la misma forma que la adaptación de, bueno, el remake de Dawn of the Dead funcionó, que es lo que discutimos la semana pasada, Dara, tú y yo, acerca de que, o sea, funcionó no porque fue una buena película, sino porque no fue tan terrible como pudo haber sido. Y en el caso de la del Iron Man, por ejemplo, pues todo el mundo esperaba que se pareciera a la de Daredevil o a la de Ghost Rider, ¿no? Y no lo hizo. Pero siendo realistas, ¿qué tan fiel es al material?
No tanto. Bueno, según yo.
No, ¿tú qué opinas, Sergio? Plástica.
Es bueno, o sea, pasa como cuando, tú sabes, al inicio de la nueva generación de películas de superhéroes en el cine y todo eso, tú sabes, una de las primeras películas fue la de Blade.
Sí, obviamente.
Que Blade es el epítome del personaje horrible. Bueno, ok, yo sé de que de todo mundo siempre hay quien diga de que es que Blade siempre fue mi personaje favorito. Pero bueno, yo recuerdo a
Blade... Gente muy enferma, por cierto.
yo recuerdo a Blade con su traje verde de Robin Hood y se la estaca en la mano y pues bueno, esa es la imagen que tenía de los cómics. Pero bueno, olvidándonos de eso, el punto es de que de repente llega una película de que, vamos, se atreve de ir más allá de la simple adaptación y logra algo que es mucho mejor, en mi opinión, que el mismo material del que está basado, que eso pasa con Iron Man. Y bueno, como mencionamos antes, pues definitivamente el gran, gran parte de eso es el gran carisma del Robert Downey Jr. en el papel. Yo recuerdo en al principio de los 90s cómo siempre mencionaban en todas las partes que decían, no, probablemente haya película de Iron Man y el rumorado para el papel es Tom Cruise. En su momento decías, ok, suena razonable, pero bueno, ya lo ves en retrospectiva y dices, Tom Cruise como Iron Man, jamás. O sea, es como que no te puedes imaginar a alguien más que Robert Downey Jr. como el personaje. Es la personificación exacta, vamos. Aparte de su historia de tú sabes, con el abuso de sustancias y todo ese tipo de cosas, como que le queda como anillo al dedo, vamos.
De hecho, creo que antes de que saliera la película de Iron Man, como unos 5 años antes, y ahí corríjanme si estoy mal, pero no me acuerdo qué escritor dijo que estaba basando la actitud de Tony Stark con la actitud de Robert Downey, porque el güey era súper súper fan de él, o sea, desde Chaplin y esta película donde le hace un blowjob a un güey al final, y puta, ¿cómo se llamaba esa película?
Dios mío, me la perdí.
Ay, por si no.
¿Crying Games? No me acuerdo, la verdad.
No es de Robert Downey, la de Crying Game, pero
no,
bueno.
No es Crying Game, pero sí, no. Hay una película donde él sale de adolescente y supuestamente al final...
¿No será la de Less Than Zero?
¿El Less Than Zero termina con un blog? Sí.
No sé, pero digo...
Nunca lo he visto, jamás lo he visto.
Red Ellis, digo, suena razonable.
Sí, que se mete en drogas y según esto lo van a salvar y representan como que el último escalón así ya para llegar al fondo es de que el güey ya está como quedando blowjobs por dinero, entonces...
Probablemente sí sea la de Less Than Zero.
Bueno, no creo que no se haya pasado en Iron Man. Okay.
Iron Man pudo haber sido mucho más interesante si hubiera terminado de esa forma, pero ¿quién soy yo para juzgar?
Un blowjob al final, por Dios. Para el enemigo, que bueno... Ahora, de los enemigos.
Por Dios, era The Dude en la primera película.
Sí, te imaginas a Robert Downey Jr. ahí servicing The Dude.
Yo pagaría buen dinero para ver eso.
Quizás no pagaría
buen dinero para no ver eso.
Ay, qué pues, ¿dónde está tu espíritu aventurero?
En otros lugares, por favor, estamos hablando de The Dude. O sea.
Curiosidad crítica, por Dios.
Bueno, está bien, entonces a Iván Danko. Okay. Sí, digo, sí, siento que sería más fácil, tú sabes que Mickey Rourke.
Mickey Rourke, sí, eso es más plausible.
Sí, exacto, Mickey Rourke se tú sabes, ¿no? Se presta
se presta para eso.
Ahora, yo no sé, pero según yo, el personaje de tanto Jeff Bridges como Mickey Rourke fueron inventados para la película, ¿no?
No, primero es el Ironmonger, y el tipo ese que era Obadiah Stane, ¿verdad?
Stane,
sí, Obadiah Stane, y ese güey sí era de los cómics de los del Stan Lee, y el Mickey Rourke creo que es el Whiplash.
Whiplash, sí.
Que no se parece en lo absoluto, por cierto, pero bueno, es Whiplash.
No, se pierde.
Sí, nada, pinche monopitero, ¿no? ¿Ese era del Wrecking Crew?
Hasta donde recuerdo, no.
Ah, ya. Yeah. Bueno, tiene el tipo, es igual de chafa.
Ah, claro. Entonces, a mí me recuerda a personajes como Steelman y tú sabes, el Shocker y ese tipo de cosas.
el mandril blanco, ¿no?
Ándale.
Ah, pero bueno. El fantasma rojo tenía tres changos que alteraban el espacio-tiempo, so he was cool. So that made him cool on my book.
A mí los simios siempre me han perturbado un poco, pero bueno.
they were pretty awesome. Pero bueno, en fin, o sea, ahorita que mencionábamos del Wrecking Crew, ¿te acuerdas durante los actos de venganza que el Iron Man le patean el trasero a esos güeyes que llega Chemistro y le derrite la armadura? Sí. O sea, es ese superhéroe, señoras y señores, ¿no? Que lo puede derretir un tipo con poderes, como es que tiene el poder de un juego químico, de un juego de química, mi alegría. O sea, ¿no?
Aunque si la memoria no me falla, creo que era James Rhodes quien estaba en la armadura en ese momento, ¿no?
Peor aún, porque en la película lo ponen como si fuera todo badass y tú sabes, ¿no?
Y no, es la versión chafa de Jon Stewart. y no el de la tele, sino el Linterna Verde.
Que es todavía bueno, sí. Entre paréntesis, videojuegos. ¿Te acuerdas de los... ha habido bastantes videojuegos del Iron Man, si no me falla la memoria, and all of them have sucked.
Como el crossover con Exo Manowar.
¡Ah, claro! ¡No manches! Julio, ¿tú nunca jugaste ese?
Sí, lo jugué en arcade y nunca pasé el primer nivel. Me he de haber gastado como 40, 50 baros, que era como una riqueza.
Probablemente ese era el de Operation Galactic Storm, porque no recuerdo que haya habido versión de Arcadia de Iron Man y X-Men Manowar.
Por otra parte, se parecían bastante, eran del
exacto, tipo. Exacto.
Ah, pues igual y eran, pero sí, era uno, salían bueno, salía el Capitán América, salía Iron Man, salía, ay, ¿qué más salía? Bueno, salía Vision, creo, en algún momento.
¿Era de peleas o side-scrolling?
No, era como Final Fight, o sea.
Ah, el beat'em up. No, entonces
era el de Avengers.
Ajá, ese estaba
Captain
chido.
American de Avengers. Ese era bueno, cierto.
Sí, me gustaba que salía el mandarín con un acento todo racista, ¿no?
Sí. Creo que sí.
Sí, ese estaba padre, que salía el Grim Reaper, salía un Sentinela por ahí, el Wonder Man te aventaba los, te aventaba, entonces llegaba cargando unos, como
una
unos, dejaba una moto voladora para Hawkeye y para el, Y para Capitán, sí, porque la Visión y el Iron Man volaban. Sí, eso estaba padre. El último era la calavera roja, si no fue a la memoria. Sí, no, pero el otro, el de Operation Galactic Storm, sí, creo que era tipo de peleas.
Era de peleas.
Sí.
Era tipo rip-off del Killer Instinct.
Ajá, exactamente, era con el mismo tipo de gráficas en render del Killer Instinct. Pero, híjole, estaba súper feo, me callo, o sea, sí. O sea,
¿para qué consola salió?
Para Arcadia.
No, para ninguna, era para Arcadia, así es.
Sí, pero de veras era muy malo, muy, muy malo, ¿no? O sea, además, fue antes del Marvel contra Capcom, ¿verdad? O incluso del de los...
Sí.
Sí, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, ya fue hasta que salió el juego de los X-Men de peleas, que ya, tú sabes, les cayó el 20 de que, this doesn't really have to suck. O sea, de una manera muy extraña.
Más bien fue de money.
Sí, exacto, ¿no? I can hear about the sound of my money, dijera Yancy. Sí, o sea, el asunto es ese, ¿no? Porque, por ejemplo, hubo... Hace poco para las películas también sacaron dos videojuegos para el Xbox y para el PlayStation que también estaban injugables por lo que yo leí, con todo el que están escritos por Matt Fraction, que quién sabe qué caramba si importa eso. Pero hasta en los videojuegos ha tenido una carrera bastante, tú sabes, ahí, sorry ass, el pinche Iron Man, ¿no? Sí, no da uno el pobre, ahora que lo medito.
Pues de hecho, hubo un juego que era The War of Games para el Super Nintendo.
Ah, claro, de Capcom.
Ese sí estaba muy bueno, eran Iron Man, Captain America, Hulk, Wolverine y Spider-Man. Y era así, side-scroller, y al final peleabas contra Thanos, que era la de Infinity Gauntlet.
Fíjate, ese ya no lo jugué porque para conocer juegos yo ya tenía PlayStation. Y ese ya no me alcancé, ya no alcancé a jugar. Yo jugué el de los X-Men y ese sí estaba también muy chido. También era de Capcom, que tenía hasta, tú sabes, tenía hasta comandos tipo Street Fighter, ¿no? Que era parte de la gracia.
Ah, claro, el Mutant Apocalypse, ¿no?
Ajá, hubo dos, si no fue a la memoria.
No, hubo un chingo, güey.
Sí, sí, no, digo, pero de esos en específico, de los de Capcom. Pero ya la verdad no me acuerdo. ¿Alguien tiene un emulador a la mano que pudiera checar?
Yo tengo uno en el iPod. Pero bueno, a ver, desde el punto de vista de las películas, o sea, ¿por qué fueron un éxito? O sea, ¿el éxito en qué residió? Porque yo volví a ver la primera y está aburrida. Neta, llega un punto en el que dices, bueno, ya me voy a saltar esta parte, ya como que no me interesa, quiero ver al pinche robot de acero. O sea, digamos que está bien para verla una vez, pero para volverla a ver de nuevo no vale tanto la pena. O sea, el carisma de Robert Downey siempre va a estar ahí, ¿no? Pero como que no es lo suficientemente interesante como para que se haga una... O sea, como le pasó a Star Wars, como le pasó a otras franquicias, ¿no? De que conforme iban repitiendo la película, se iba haciendo aún más famosa, porque le encontrabas cosas y le encontrabas detalles. Aquí, pues, la verdad es de que no le encontrabas nada. O sea, era muy, muy superficial en ese sentido.
No sé, a lo mejor maybe I'm just talking out of my ass, pero en ese aspecto, no sé si ustedes se fijen que todas las películas de Marvel en general se parecen mucho, o sea, se ven iguales, tienen el mismo tipo de, como que de streamline production value, pues, por ejemplo, la de Thor se ve igual que la de Iron Man y se ve igual que la de Capitán América. A lo mejor es como que esa homogeneidad lo que logró, lo que atrajo a la gente, ¿no? De que no tienes que realmente echarle demasiado coco, no sé, o sea.
O de que no tienes que echarte la apuesta de que si va a verse mal, va a verse bien. Y pues, ir a gastar tu dinero al cine, ¿no?
Pero son películas que se hacen para entretenimiento. Al final de cuentas, no tienen una historia, no tienen nada que ofrecer. Y además, si la película no hizo suficientes ganancias y no atrajo lo suficientemente al público, tampoco se van a poner a hacer una secuela.
Voy de acuerdo, pero tampoco es pretexto. Casablanca fue puro entretenimiento y es una de las mejores películas en la historia, ¿no? Lo que el viento se llevó, cualquier película de Hitchcock.
Sí, pero en ese entonces las películas se hacían también con, se hacían también desde otro punto de vista. Y ahora se retoman superhéroes y cosas que se hicieron antes solamente por el hecho de hacerlas otra vez con mejores efectos especiales y para invocar a la nostalgia de otras personas. ¿Entiendes?
Definitivamente la nostalgia es un arma de dos filos, no cabe duda. Ahí tienes a toda la gente que sigue comprando re-releases de Star Wars, pero bueno, en fin.
Oye,
no entremos en no hablemos de cosas tristes. Por cierto, ¿ya compraste los, ya te llegaron los Blu-ray, Sergio, o todavía no?
Estaba al 50%, solo soy humano, ¿qué quieres que haga?
Pero ¿sí compraste las 7 discos o nada más la
9 discos? Por favor, no me insultes.
¿Y ya viste los extras?
Claro.
¿Y qué tal?
Bien, están bien, la verdad, pero no es así como que
no, bueno,
la
no razón por...
No, honestamente no. O sea, no, ¿cómo te diré? Creo que están mejor los extras del set de DVDs. Este, vale. Sí, pero bueno, está bien. Este es un buen update de la colección, vamos.
Pero bueno, en fin,
estamos divagando demasiado.
Ya, sí, empezamos a divagar. Pero bueno, volviendo al Iron Man y sus horrendas películas. Ok, bueno, o sea, la cosa es de que es curioso, ¿no? Pero si tú te fijas, le puedes preguntar a la gente, ¿y viste a Iron Man? Sí, estuvo bien chida. Y nadie te sabe decir nada, ¿sí? Because nadie se acuerda de lo que pasó. O sea, únicamente como que they actually had some fun when they were watching it. Pues, no sé, incluso, por ejemplo, la de los X-Men, la de First Class, que hubo muchas cosas que a mí, que en general yo tengo bastantes problemas con esa película, pero solo soy yo, tú sabes, because I hate everyone. Pero este sí tiene cosas que sí recuerdas, pues sí tiene secuencias muy propias y muy únicas. Pero, por ejemplo, las más recientes de Marvel no lo tienen. O sea, como que la gente ya va por inercia. No sé si me explique, no sé, es difícil de describir.
Sí, claro, es como las partes de películas que te enganchan, o sea, es como la primera de Superman cuando le dice, están volando Lois y Superman ¿cómo va la...?
Can you read my mind?
Can you read my mind, que le da el poema ese, ¿no? O como en la última de Superman, que la escena del avión, todos recuerdan la escena del avión, o incluso en la que decías, en First Class, todos recuerdan la moneda, o recuerdan el submarino, o sea, esos momentos como que clave, o sea, menciona un momento de esos en Iron Man, en Thor, o incluso en Capitán América, que por muy mal que suene, a mí sí me gustó esa. Pero Thor, no, y ninguna tiene un momento que digas así, ah, wow, este momento, como que esta batalla, esta escena, algo de lo que te dé a hablar después del hecho, ¿no? O sea, es como que, bueno, ¿de qué se trató? Pues de un robot que creó un güey que vuela y se lo pone de traje y probablemente tiene relaciones con él, no sé.
Y se pega con otros robots.
Sí,
y su mayordomo tiene una sexy, sexy voz.
Oh, sí. O sea, y aparte, ¿qué onda con eso? O sea, es un... o sea, los que hayan leído el cómic, el cómic saben que Jarvis, por ejemplo, era una especie de Alfred. O sea, ¿pero por qué lo hicieron robot? ¿Para que no se pareciera a Batman? ¿Para tratar de distanciarse de eso? ¿O fue una lección estética? ¿O no querían pagarle a un güey para que lo hiciera?
Bueno, recuerda que en el cómic se reveló hace poco que Jarvis también era Skrull. Y que también se acostó con la tía May, lo cual sigue demostrando que la tía May es la mujer más promiscua del universo Marvel. Y recuerden que este mes en la revista El Hombre Araña, ahora incluso hay un flashback en el cual se acuesta con Peter Parker. O sea, no hay ninguna, no hay profundidades a las que no se vaya a hundir esa mujer.
Está siendo injusto. Se acuesta con el Dr. Pulpo. Peter Parker tiene acceso a los recuerdos del Dr. Pulpo y recuerda esa escena. No es exactamente lo mismo, pero bueno.
Un poquito de backstory.
El punto es de que es desagradable.
Hasta la pared de enfrente.
Marvel, incesto para tu familia. O sea, sí, yo voy de acuerdo con todo. Marvel está en un pinche punto en el que no sirve como para profundidad, sirve para vender boletos, porque por mucho que nos quejamos, yo voy a seguir viendo esas películas. ¿Por qué? Por pinche morbo. Me encanta ver al mono que yo veía en los cómics ahí en la pantalla como si fuera real, y yo hacerme una chaqueta mental, si quieres, de pensar que, ah, pues igual así es como se vería, ¿no? Si yo saliera aquí y estuviera tomando el trolebús y viera a Iron Man, diría, ah, pues así se ve.
No, o sea, voy de acuerdo, pero también pero es el punto en el que estaba, bueno, lo que decía antes, ¿no? Ya como que el público realmente va por inercia, ¿no? O sea, no es porque bueno, es lo que un día platicábamos también acerca de, por ejemplo, de la de Batman, de la más reciente, ¿no? Que todo el mundo se quejó y yo también tengo muchos problemas con la película, pero y todo el mundo dice que fue mejor la de los Vengadores y bla, 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 ¿no? Pero, por ejemplo, si ya tomamos en cuenta, o sea, ya a nivel puesta en escena, a nivel película, o sea, los Vengadores no tienen nada, no tienen nada detrás, es únicamente, oh, vean qué awesome son estos tres tipos que están aquí parados, ¿no? Y la morra que está bien buena, ¿no? Como dijeron, creo que fue en Collider, ¿no? Que estaban a una toma del trasero de Scarlett Johansson de hacer película de Michael Bay, ¿no? Al cambio, de una u otra forma, la de Batman sí tiene una especie de centro emocional, por muy burdo que sea y por muy estereotipado y por muy ñoño, pero en la de Batman, por ejemplo, al final, o sea, en el fondo o sea, en el trasfondo de la película, es acerca de una persona que está superando la muerte de sus padres y continuando con su vida. Y me parece un punto muy justo que tratar en una película, aunque se trate de Batman. Todos queremos ver a Batman golpear al Guasón, lo sé, pero es interesante verlo desde, o sea, que esa sea la tesis de la adaptación fílmica. Al cambio, en las de Marvel, ¿cuál es? O sea, porque, por ejemplo, en la de Thor, no, que está basada en una de Shakespeare. No es cierto. O sea, nada más te dijeron eso para que, tú sabes, ¿no? Hook, Line and Skinner. O sea, no es o sea, y únicamente le compraron el nombre a Kenneth Branagh y básicamente imagino que se ha debido a jetear al set. Pero bueno, o sea, esa es mi perspectiva de las cosas, ¿no?
Claro, tomándolo en cuenta conforme al punto en el que es Batman. Por ejemplo, Batman Begins se trata de miedo. Batman, ¿qué es? ¿Returns? No, Dark Knight.
Era sobre pingüinos.
Era sobre pingüinos, pero ese es intransigente. La segunda, la del Guasón, se trata de... ¿de qué podría ser? Pero la tercera se trata de dolor. O sea, es como que una trilogía de cierta y tres emociones humanas diferentes. La emoción detrás de Iron Man es dinero. La emoción atrás de Thor es un güey que perdió el poder y de repente es cagado. Y se me hizo más interesante, por ejemplo, en Capitán América, yo creo que por eso fue la única de esas tres que me gustó, de que es como que la responsabilidad que tú tienes. O sea, como que viene de otra época, el güey viene de la Segunda Guerra y lo que quieras, pero el güey los ponen para que siempre haga lo correcto. O sea, es como un sentimiento tipo de Superman. O sea, de que él, a pesar de que está en contra de... Ahora sí que against the odds, siempre va a tomar el balazo, siempre se va a aventar sobre la granada para proteger a los suyos. O sea, y eso fue lo que más me interesó de la Capitán América. Pero bueno, no sé ustedes qué opinan.
Bueno, yo no sé, de hecho no platicamos mucho, Sergio, del aspecto del Capitán, solo recuerdo que ambos dijimos que le íbamos a ir a ver y ahí quedó, pero bueno, no sé tú qué opinas.
Mi opinión es la siguiente, fíjate, ya ves de que, bueno, hemos hablado muchísimo del Capitán ahí durante todos los años, y bueno, siempre es muy muy fácil caer en la trampa, pues, o en lo que uno cree, de verlo como el arma del cerdo capitalista, vamos, pues, o sea, el hecho de que represente Estados Unidos, o más bien, de que gráficamente represente Estados Unidos, no implica que represente a tú sabes, a lo malo de ese país, ¿sí me explico? La cosa es y que fue la verdad lo que me gustó de la película es de que se tomaron la molestia de explicar o de contar por qué Steve Rogers es, vamos, tan buena persona. Se tomaron mucho la molestia de darle su lugar como realmente una persona, vamos, o sea, como un tipo heroico, desinteresado, o sea, alguien que personifica las cosas buenas vamos, que personifica lo mejor de lo que en teoría debe de ser los Estados Unidos. No lo veo yo como pro-yankee en ese aspecto, sino simplemente lo que verdaderamente representa el ideal del Capitán América. O sea, vamos, yo honestamente sí me considero gran fan del Capi, pero bueno, como personaje, y sí lo siento separado de los ideales políticos. Es lo interesante, si ya nos vamos a los cómics, pues tú sabes, está, bueno, la versión de siempre del Capi, que siempre ha sido liberal, a pesar de que de que siempre lucha de una u otra manera con su gobierno republicano, ¿no? Tú sabes, las llamémosles crisis de identidad que ha tenido, de cuando se convirtió en nómada, cuando se convirtió en simplemente el capitán.
¿Cómo se convirtió en mujer?
Bueno, dejémosle eso por un lado. No olvides también cuando se convirtió en hombre lobo. Pero bueno, ¿sí? Esa es harina de otro costal. Son los puntos bajos de su carrera. Pero bueno, mi punto es este, vamos. Es la idea, el Capitán América representa a la gente, no representa al gobierno, y muchas veces no lo ven de esa manera, o sea, siempre lo asocian con el imperialismo, y como te digo, siento que eso fue muy importante en la película, de que tomaran tanto tiempo en explicar por qué es el Capitán América lo que es, porque Steve Rogers es una persona recta, pues vamos, yo creo que eso es ese es el gran acierto de la película. Ni siquiera que si la buena acción, que si el traje, que si los efectos, no, o sea, es el de que verdaderamente te lo ponen como debe de ser, como siento yo que debe de ser el
como
personaje.
Un héroe, al final del día es como un héroe.
Sí, sí, o sea, tú lo comparaste un momento con Superman, o sea, es ese tipo de personaje, vamos.
Yo estoy de acuerdo, o sea, siempre me ha caído bien el Capitán América desde siempre, de toda la vida. Tú sabes, yo empecé a leer cómics por el Capitán América, pero bueno, salió en otro costal. Mi problema con la película en sí es a nivel película. Básicamente era un trailer de 2 horas para Los Vengadores, porque la película no tiene tercer acto y básicamente no trata de nada. Y por ejemplo, yo entiendo cómo es que sí fue una adaptación fílmica para presentarle al gran público qué tipo de personaje es Steve Rogers, y está bien, pero yo sé qué tipo de personaje es Steve Rogers. Entonces, básicamente fui a sentarme 2 horas a ver que me dijeran lo que ya sé. ¿Sí me explico? Y a nivel película, por eso yo siento que no funciona. No tiene tercer acto para empezar. Y la conclusión es como que así de oye, o sea, tú sabes, estar Capitán América, oh, ¿qué voy a hacer con este avión? Pues güey, ponle un palo y que se estrelle y bájate, ¿no? O sea, nunca entendí. O sea, no, es que me voy a estrellar. Pues ponte a dar vueltas a que se le acabe la gasolina y que se caiga solo, ¿no? O sea, ¿sí me explico? O sea, de veras, terriblemente ilógico, ¿no? Pero. Y las únicas.
Pero bueno, es...
¿Perdón?
Perdón. No, bueno, sigue, por favor.
Sigo, la parte, por ejemplo, cuando sacan el tanque gigante así de estilo Kirby, y es nada más una pinchurriente escena. Eso es lo que me hubiera gustado ver. Y por otro lado, ¿no? O sea, el hecho de que se me hizo como que bien cobarde de que la calavera roja, tú sabes, era tan malo, pero tan malo que hasta los nazis le tenían miedo y ya se evitaron sacar las suásticas, ¿no? O sea, ay, por Dios, o sea, maldito Disney.
Bueno, pero al menos mínimo sí mencionan a los nazis. Malo que ni siquiera los hubieran mencionado. Pero bueno.
Como la caricatura vieja, ¿no? La de que en ese momento Steve Rogers, ¿te acuerdas la de los 60s? Sí, claro. Ahí en el, hace poco me tocó ver en el, creo que en el YouTube, no me acuerdo, estaba viendo el episodio cuando narran el origen de la calavera roja, y sale Hitler, pero no era no Hitler, y así como que el líder, y no tenían suásticas, ¿no? Entonces eran como que los puros monos, así como que era un uniforme verde todo horrible, era bastante jocoso. Mira, están peleando contra esos tipos. Sí, era jocoso. De hecho, también, por ejemplo, hay un episodio del Hombre Araña y sus estúpidos amigos, que sale precisamente el Capitán América, de que van a buscar el tesoro perdido de la calavera roja, ¿no te acuerdas de ese?
Sí,
de que estaba como que en alguna parte en Sudamérica, y que tenían como que incluso un faro que proyectaba una suástica donde estaba como que enterrado el caché de armas de la calavera roja, ¿no?
Era, y acababa de ver a... ¿Eh?
Era la nazi señal, o sea, iba a salir un nazi Batman a huevo, yo quiero ver eso, güey.
No, pero déjate eso, imagínate en este punto que pusiera una caricatura con una suástica en la tele.
Bueno, es que es como el tratar de negar el pasado, o sea... Ahorita créeme que lo que menos quiere Disney es que lo relacionen con los nazis, a pesar de que ya lo hacen. Pero...
Ahí tienes a Migra Mouse, ¿no? Pero bueno, en fin.
Ah, pero decían, ¿en qué terminaba el episodio?
No me acuerdo. Lo que me acuerdo es que sabes que había una suástica, sea la calavera.
Los buenos ganan, en eso termina.
Ah, sí, The Good Guy Wins. Sí.
Y luego llegaba Batman nazi y luego, ¿qué pasaba?
No recuerdo, yo pagaría por ver una película de un Batman nazi, sería chido, pero como que sería en el Final Crisis, ¿no? Del Superman nazi, ¿no? Que tenía a su hermana, pero estaba chido también, pero... Sí, pero no sé, en fin, o sea, pero bueno, nos estamos desviando horriblemente del tema central, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, volviendo a de lo que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, el punto es de que yo siento que... Actualmente lo que está haciendo Marvel, por ejemplo, es que está dejando de lado su granja creativa, por así decirlo, y únicamente es para mantener las propiedades caminando, ¿no? Y es únicamente ver qué tanto los pueden explotar en otros medios. No sé, o sea, no culpo a Disney el hecho de que estén utilizando sus cosas para obtener dinero, está bien. Porque, bueno, Supongo que es preferible la película con Robert Downey Jr. que la caricatura del Iron Man de los 90 que está animada con 5 pesos, ¿no? La de Iron Man, ¿recuerdas que salía los de Ford? Ajá, el mandarín eran los de Forceworks, ¿no? Que salía tú sabes, ahí Century y unos personajes bien piteros y MODOK y no, creo que el hombre dragón, un rollo así, y precisamente el Whiplash, pero se veía todo feo. Sí, no, qué mala caricatura, en serio. Ahora que lo pienso, porque fíjate, del lado de DC tenías la de Batman, ¿no? Y de Marvel tenías esa porquería, la de los Cuatro Fantásticos, y la de Hulk que estaba igual de horrenda, ¿no?
Los X-Men.
Sí, o sea, la de los X-Men estaba bien chafa, pero era infinitamente mejor que la del Iron Man.
Ah, bueno, mejor que todas esas. O sea, creo que fue la de Iron Man salió más o menos cuando salieron esta de que eran los androides, que eran Tripio y R2-D2.
No, esto es mucho posterior, mucho, mucho posterior.
¿Sí, mucho después?
Sí.
Bueno, pues igual yo las vi al mismo tiempo, pero pues...
Más bien, sí. No, estamos hablando del periodo de animación de los 90s de Marvel, que también es muy, muy interesante por sí solo, que empezó con esa de los X-Men, después sacaron, como dices, esa de que era como que de Marvel Action Hour, que traía la de los Cuatro Fantásticos y la de Force Works, de Iron Man y Force Works, perdón, y al poco tiempo después sacaron la de Silver Surfer, que empezó muy interesante, pero bueno, fue una debacle tremenda y terminó como después de 10 episodios, y habían prometido precisamente una del Capitán América, pero solamente hicieron como un mini piloto, comerciales, la anunciaban, recuerdo en Fox Kids, de que próximamente Capitán América, pero pues esa nunca se produjo.
Curioso, bueno. Sí, fíjate, ahora que lo mencionas, cierto, me acuerdo de los comerciales de la del Capi, sí, y no, nunca, bueno, no se explica por qué.
No, y aparte lo interesante es de que al menos esos comerciales que pasaban eran en la Segunda Guerra Mundial, sí. O sea que sí, sí tenía potencial, pero no, nunca se produjo. Creo que eso fue lo único que animaron de esa serie.
Nomás los promos.
Sí.
Vaya, curioso.
Luego... Posteriormente, ¿te acuerdas de la horrible serie de los Vengadores, de que traían todos como que armaduras y se transformaban estilo Sailor Moon?
¡Ah, claro! ¡Sí, entonces estaba pésima! También fueron muy poquitos capítulos, ¿no?
Sí, también, y eso, lo triste es de que presumían de que no, que el Capitán América y Iron Man y Thor, y solamente salieron en un solo episodio. Eran, no, en serio, pues, todo el tiempo eran pues ahí los segundones, tú sabes, ahí.
Como siempre.
Sí, Wasp y la Visión y...
Que también es otra de las cosas que tanto me quejé yo de la película de los Vengadores, de que, oh, Hawkeye es todo badass. No, no es cierto. De que, oh, sí, que la Viuda Negra es bien chida. No, no es cierto. O sea, bueno, la Viuda Negra como sea, pero Hawkeye siempre fue bien pitero. O sea, en serio, o sea, y reto a cualquiera que me diga que no.
No fue la respuesta de Marvel para Green Arrow. O sea, sí, ¿no?
Pues...
Hasta cierto punto. Si no me fuera la memoria, al principio Hawkeye era villano, ¿no?
De hecho...
Sí, era villano del Iron Man, precisamente.
No recuerdo si era de Iron Man, pero sí, aparece como villano al principio. Y ya después ahí se pasó al bando de los Vengadores, lo cual era mucho más común de lo que parecía. Villanos que se hicieron Vengadores. Wonder Man.
El Sandman.
Hawkeye, el Sandman. Bueno, sí, también, aunque más bien primero acuérdate que era de los Outlaws. Bueno, ya después creo que se hizo Vengador. Todo el mundo ha sido Vengador en algún momento, pero bueno, de los memorables. El Black Knight, el Swordsman,
el Porcupine.
La misma Visión, sí. O sea, cualquier villano puede entrar por las puertas de la mansión Vengador y le dan una membresía.
Sí, ¿no? Pues es lo que tantas veces hemos dicho, ¿no? Que los Vengadores esos son dan más miedo que, tú sabes, que Thanos, ¿no? Pues ya sabes, hay el arma del cerdo capitalista, el que se cree hijo de Dios, el asaltabancos, el terror.
El golpe a esposas, no lo olvides.
El golpe a esposas, el alcohólico, el terrorista, el supremacista mutante, la vieja loca que se folla a la tostadora, ¿no? Hombre, estamos pero a todo dar, ¿no?
Ya se supone que son héroes, güey.
Sí, imagínate, ¿no?
Ahora, imagínate.
Son como la policía, ¿no?
Ándale, son como la
policía. Igualitos.
Son como la
policía. Deben ser como los judiciales, ¿no?
También golpea esposa, se fugan a la tostadora. Sí, tiene su.
De hecho, igual es una supercrítica social, ¿no? O sea.
Sí, seguro, porque Roy
no Thomas. No lo creo.
Thomas tenía esa profundidad de escritura, ¿no?
Pasa más bien por accidente.
Y apenas analizándolo, es como lo vemos, de que, wow, o sea, es como que si fueran la policía, están todos pinches locos.
Sí, eso fue lo que quería hacer, claro. Sí, imagino ahorita más. Sí, siempre fue mi intención, ah, manches. De hecho, hace poco mi carnal se compró este, se compró el paperback del de la boda de la Visión y la Bruja Escarlata.
Ah, sí, lo recuerdo.
Pero no manches, o sea, el de la boda de la Bruja Escarlata y la Visión es un número y el resto es pura cochinada de relleno que están así, pero ilegibles, ¿no? O sea, yo insisto, todos aquellos que dicen que los Vengadores son lo más awesome de lo awesome, a ver si aguantan despiertos leer ese maldito paperback. Digo, la verdad.
No, no, estoy de acuerdo.
¿Cómo va a cambiar, por ejemplo, las películas de Iron Man y todo eso, o sea, los Vengadores, los cómics, o sea, o cómo los están cambiando? Porque es lo que discutíamos cuando fue el podcast de Spider-Man, que básicamente Marvel está teniendo esta cultura de shock en la que te van a demostrar al Hombre Araña destripado, a Iron Man todo sin cabeza o lo que fuera, para que hacerte comprar el libro. Y al final del día lo lees y es de que se fueron a tomar un jugo, ¿no? O sea, pero ¿cómo va a afectar, digamos, esos personajes que eran de segunda mano como Hawkeye o Black Widow? ¿Cómo van a afectar en la línea de los cómics? Porque no todo el niño que vaya a ver Vengadores y compre el cómic va a decir, oh sí, esto es igual de genial que la película.
Pero bueno, ahí es donde viene el punto, ¿de veras va a afectar? Yo me acuerdo que decía el Grant Morrison, precisamente de bueno, en las épocas en que estaba lo de Batman Rip, que aquel que no lo haya leído, yo realmente lo recomiendo, estaba diciendo él que por qué iba a hacer todo ese cambio en Batman cuando estaba a punto de estrenarse la de The Dark Knight. Y dijo el Grant Morrison, porque las películas jamás han reportado ganancia en cuanto a lectores en los cómics. Y tiene razón. O sea, yo estoy viendo que los de Marvel están corriendo desesperadamente, tú sabes, como gallinas sin cabeza, para que sus cómics se parezcan más a las películas. Y sin embargo, a nadie le importa porque los cómics cada día los compra menos gente. Y la gente que lo compra únicamente lo hace como Ricky, ¿no? Tú sabes, para mantener la colección. Y el resto de, o sea, y no, o sea, no te deja, o sea, y los cómics se están pareciendo más a la película y únicamente están llenando como que a los auténticos coleccionistas, o a los fans por lo menos. No sé, o sea, es por lo menos mi opinión.
Sin embargo, por ejemplo, en mi opinión también, digo, no es necesariamente malo en algunos casos, como por ejemplo Iron Man, de que el cómic se parezca más a la película, por lo que mencionábamos, de que originalmente el cómic realmente no era muy bueno. Y a partir de la película es como cuando ha empezado a adquirir ciertos, vamos, o sea, por ejemplo, de lo visual, este tipo de cosas de en los que ya tiene un estándar, ¿no? Antes, como decías, de que no, que hay de que es que tenía que estar conectando al enchufe, ahí de que al traje le salían patines, ahí, shit you not,
es cierto,
al traje le salían
patines.
Sí, exacto. Y ya, por ejemplo, ahorita dices, bueno, ya tiene un cierto estándar de calidad, vamos. De nuevo, no necesariamente digo que todo sea malo, y en algunos casos, como Iron Man o como Blade, se han beneficiado de las películas.
No, por supuesto, pero por ejemplo, ahora a Nick Fury ya lo desaparecieron y ya pusieron a su hijo negro, ¿no? Que se lo sacaron literalmente del culo. Ah, sí, tenía este hijo negro y lo vamos a poner porque algo. O sea, sí me explico, o sea, eso se me hace muy chafa.
Sí, voy de acuerdo.
Pero bueno, o sea, el punto es de que sí, o sea, todo el tiempo, o sea, sí están tratando como que de están cortejando una audiencia que no está ahí. Porque digo, fuera de onda, tú, o sea, nosotros tres, Ali ya se retiró de esas cosas, pero nosotros tres religiosamente vamos cada semana al Comic Castle. Bueno, la tienda, al local comic shop, perdón. Vamos religiosamente a la tienda de cómics. Y llegamos, y yo no veo gente nueva, yo siempre veo a los mismos 5 panzones que veo todas las semanas, ¿no? O sea, no estoy, y cuando ves que entran morritos, entran y se compran 2 cosas, se van y nunca vuelven, pues, o sea, no sé si me explique, ¿no? Me parece que deberían tratar de separar las cosas, de que bueno, las películas son las películas y los cómics son otra cosa, ¿no? Porque de todos modos, nobody cares, así como Bob Esponja y su arcoíris, ¿no? No sé.
Bueno, pero yo diría, ¿no?, que ya nos, bueno, yo por ejemplo, la última vez que fui, cometí la estupidez de ir un miércoles, que es cuando llegan como que los cómics nuevos, y me sorprendió ver la cantidad de gente. Yo dije, incluso pues, va a haber un invitado o algo así. Y digo, no están todos panzones. Bueno, yo ya estoy tratando de bajarla, pero pues eso ya es cosa aparte. Vi, por ejemplo, un güey que neta venía con la bata de doctor y que traía a su señora, ¿no? Y fueron a comprar los cómics nuevos. O sea, es como una especie de subcultura que se está haciendo. Es como los Trekkies, que en su momento, pues, después de Star Trek se acabó y sí, se iban saliendo series y todo eso, pero solo esos güeyes se conocían entre ellos y muy rara vez llegaba a haber uno nuevo.
Déjanos a los Trekkies en paz.
No, yo sí no soy Trekkie para nada. Me gusta.
Largo de este podcast.
Está despedido.
Fíjate, yo soy Trekkie y eso que no soy tan... Pero sí, definitivamente prefiero Star Trek a Star Wars.
Yo siempre he dicho que...
Mi corazón.
Mira, en Star Trek jamás tuvieron que resolver un triángulo amoroso diciendo que los personajes eran hermanos.
Efectivamente.
I rest my case.
Yo lo que siempre he dicho es de que no tienen por qué estar peleadas una cosa con la otra. A mí me gusta de igual modo Star Wars que Star Trek. Sé que puede que sea una anomalía, pero a mí me gustan por igual.
Ah, no, claro, pero el punto es de que también, o sea, sí, hay ciertas cosas en las que Star Trek lleva todas las de ganar. Por ejemplo, en eso.
No me tomes, las malas escenas de luchas, claro. Las malas peleas.
Ah, por supuesto. Y hay una cosa importante, el ratio de extraterrestres sexys que Kirk conquista es infinitamente superior a lo que ves en Star Wars. En Star Wars únicamente estaba Leia, ¿no? Eso está muy mal. No había suficientes chicas de piel verde en ropa a gogo.
Las Twi'lek, Juan, las Twi'lek.
Pero no había suficientes Twi'lek.
Bueno, pero ahí están.
Es más, o sea, yo creo que al paso en el que va la historia, Luke probablemente murió virgen.
¿O no? Era gay.
No creo que fuera gay, simplemente creo que está demasiado reprimido. Pero Kirk, o sea, how many chicks he banged, tú sabes, durante toda la duración de la serie.
All of them.
Exacto, all of them, hasta Uhura. Sí, ¿no? Y hasta la chica del... todo, ¿no? O sea, a Kirk no... No, no, mientras estuvieran acá sabrosas, Kirk no... no, no.
Él lo discriminaba.
Exactamente, no discriminaba a nadie.
A todas parejo.
Sí. Al cambio, yo insisto, ¿no? O sea, durante toda su vida, la única mujer que conoció a Luke era la tía Beru, ¿no? O sea, digo, a menos que haya ido a alguno de los burdeles en Mos Eisley. Pero bueno, en fin, ya estoy desvariando, perdón. ¿En qué estábamos hace rato?
Que Iron Man sería mejor con extraterrestres verdes.
Ah, sí, Iron Man también sería
mejor. Con chicas extraterrestres verdes.
En el Iron Man debe de haber habido episodios con, bueno, números con chicas extraterrestres verdes y ni aún así debe haber sido interesante. Como te acuerdas cuando resultó ser de que Tony Stark en realidad era el villano, más villano de todos los villanos porque estaba controlado creo por Kang y que lo mataron y luego sacaron a su yo adolescente que lo trajeron del pasado y tenía como que, tú sabes, una armadura que tenía ojitos como tipo manga.
No. Tristemente sí, sí lo recuerdo.
Sí, no, eso estaba fatal, fatal. Y de repente el día siguiente de que, oye, aquí está Tony Stark, ¿qué pasó? Ah, quién sabe, aquí está. Y punto, ¿no? Y jamás lo explicaron, o sea, les importó un cacahuate, ¿no?
Fue creo que justo poco antes del Heroes Reborn, ¿no?
Sí, de hecho creo que fue parte del...
Otro de esos grandes clusterfucks que han hecho en Marvel. Sí. Pero bueno, qué remedio.
Sí, ¿no? Sí, no, es en serio, o sea, sigo, bueno, o sea, sí, es sorprendente. ¿Te acuerdas en las épocas después cuando entró a, o sea, después de que se fue, creo que fue John Byrne, ¿te acuerdas que estaba John Byrne y dibujaba a John Romita? Que mínimo los dibujos estaban chidos, ¿no? Pero después de que se fueron ellos y que se quedó Juan de las Pitas, y así estuvo Juan de las Pitas durante quién sabe cuántos años, y nada más cambiaban de no, rotaban de escritor y entraban puros...
Ay, como Lev Kaminsky.
Ándale, gente de esas, ¿no? Pero que todo era así como que intriga, así como que boardroom intrigue, y que tú sabes que petroquímica, 3 puntos a la alza, y así como que la intriga en el salón de juntas. ¡Ay, esto es lo más aburrido del universo! No, no puede ser, no entiendo cómo es que esa revista no la cancelaron hace 30 años, ¿no?
Sí, lo más triste era cuando intentaban poner, tú sabes, cuestiones tecnológicas, así de que luego Iron Man 2.0, pendejadas del estilo.
Claro, ¿no? Como te acuerdas en las épocas de la saga del clon, cuando estaban extendiendo la historia a lo pendejo, porque según eso se estaba vendiendo muy bien, estúpidos especuladores, y de repente hubo una serie que se llama, creo que Virtual Mortality, en la cual salía la hija del Dr. Pulpo, porque el Dr. Pulpo estaba muerto, no pregunten, y lo que quería hacer era traer el mundo de la realidad virtual a la Tierra por alguna razón que no entiendo y de alguna manera en la que tampoco explican, pero así dices, oye, o sea, esto, o sea, eso de que, oh, están cerrando nuestros internets, oh, cambian nuestros IPs, ay, Dios mío, no puede ser, esta gente jamás ha dado una computadora en su vida, ¿no?
Sí, básicamente.
No, en serio, o sea, así de... era tristísimo aquello, ¿no? O sea, sobre todo, o sea, no sé, o sea, el mucha gente se queja del Technobabble, por ejemplo, volvemos a Warren Ellis, ¿no? Del tipo de cosas de las que él escribe. Y algunas de las cosas que las vas leyendo, y sí, se notan como que a cierto punto dated, pues, por el tipo de tecnología que existía en el punto en el que estaba escribiendo, ¿no? Pero no va más allá porque la tecnología es únicamente una metáfora, ¿no? Es como William Gibson en ese aspecto. O lo utiliza únicamente para hablar sobre otro tipo de ideas. Pero cuando todo gira alrededor de la tecnología, que es así como que absurdamente inexistente, que no, o sea, estúpida, pues, como en la de Die Hard 4, ¿no? Que están los niños haciendo explotar el gas en tú sabes, en las tuberías con computadoras, ¿no? O sea, oh, Dios.
Sí, exacto.
O sea, pero es como que un plot device, o sea, es como para mover la historia hacia adelante. Por ejemplo, ahorita que decías, o sea, la cosa tecnológica, necesitas un escritor con mucha habilidad para poder sacar algo así. Por ejemplo, mencionábamos Star Trek, o sea, Star Trek está lleno de Technobabble, o sea, que es como que... no sé cómo sacaron de los quarks y no sé qué todo eso. Y eventualmente, por ejemplo, inspiró a los científicos para hacer las cosas. Podrías considerar que eso está bien escrito, pero a mi parecer, por ejemplo, últimamente Futurama está escrita por un, creo que fue un profesor graduado de Harvard de matemáticas o algo así. Y los episodios que tienen como que esa cosa de sci-fi están tan bien escritos que necesitas muy poco para explicar. Cosa que nunca ocurrió en Iron Man, a pesar de que su superpoder era, pues, la tecnología y el dinero, ¿no?
Sí, exacto, siempre, exacto, es únicamente un pretexto, pero mira, volvemos a lo mismo, ¿no? Es la, por ejemplo, una vez voy a tomar el ejemplo de Warren Ellis. Él decía de que siempre en la escuela fue inmenso para la ciencia, de que no sabía, de que siempre reprobaba y eso. Dice que no sabe nada de ciencia, pero le gusta cómo suena la ciencia. Entonces, utiliza únicamente la terminología para escribir ficción. Y eso está padre, pues, o sea, sí, o sea, porque vamos a lo mismo. Más que nada son ideas y son metáforas, ¿no? Pero, en serio, o sea, ya cuando quieres hacer una historia que gira alrededor de tecnología, que se abre completamente, tú sabes, ahí dated en 2 años. Un ejemplo muy burdo, las películas de James Bond, las más recientes, ¿no? Las de Daniel Craig. A mí me gustan, o sea, realmente a mí me gusta mucho Quantum of Solace, soy de los pocos. Me gusta mucho Casino Royale. Pero te puedes dar cuenta que la película ya tiene sus años por los celulares, por ejemplo. Todavía tienen botones. O sea, imagínate, ¿no?
Es un buen punto, pero llegan a ser, bueno, por ejemplo, en el caso de James Bond, llegan a ser como que pequeñas cápsulas de tiempo. O sea, como el zapato con el cuchillo y cosas así. O sea, tú lo ves de regreso y pues dices, ay, no, pues qué cagado, ¿no? Pero, por ejemplo, y ve la que te tocó, por ejemplo, a mí me tocaron las de Pierce Brosnan, dices, ah, pues igual estaría bien chido la tecnología que fuera, como que avanzara a ese punto. Ahora, pero, por ejemplo, en las de, esta que salió, la de Spider-Man, y bueno, todos saben que tenemos un buen de problemas con la de Spider-Man, ¿qué pedo con toda esta tecnología? O sea, Marvel siempre ha sido como de que vete a lo nuevo, a lo que llame la atención, a lo que sea, que se vea bonito aunque no tenga ningún sentido. Y por ejemplo, en el a lo que yo voy con esto es de que las películas de Iron Man, y a diferencia de, por ejemplo, Star Trek, no es que, o incluso las de James Bond en algunos casos, no creo que lleguen a inspirar a futuros desarrolladores o lo que fuera a hacer esos tipos de gadgets. O bueno, si sea una película de Iron Man, a mí me encantaría, pero pues... la verdad lo veo muy, muy difícil.
Yo quiero... ¿Por qué no? ¿Se puede desarrollar un pantalón más ajustado a azul?
No, me refería no a los pantalones de Tony Stark, sino a la armadura de Iron Man.
Yo me refiero a los pantalones del Hombre Araña.
Ah, ya.
Que también se me hizo padrísimo eso, ¿no? De que está el Hombre Araña aquí como cosiendo su... tú sabes, su traje en la película nueva, y está Andrew Garfield acá echándole, tú sabes, aguja. Y a las dos, de los tres cortes ya tenía el traje perfectamente producido a nivel así, tú sabes, ¿no? Movie Studios, wow, ¿no? Pero bueno, mínimo en la del Sam Raimi se le da con un traje todo pitero al principio y después lo hace más chido, ¿no? Pero si no, fue a la memoria, tiene mucho que no ver la película.
Sí, sí, sí. Pero de hecho en esta también, nada más que aquí estuvo aún más pitero el traje, y por eso no se notó, o más bien no se recuerda, que era el güey con chamarra y se ponía una capucha encima y tan tan.
Sí, pero por ejemplo, cuando está construyendo el traje, sí, básicamente son tres cortes y ya tienes uno así nivel profesional, y dices, ay, güey, es que bueno, en fin, qué sé yo.
Tal vez venía con los poderes de la araña, güey.
Ándale, sí.
O sea, uno de mis poderes es hacer telarañas y trajes increíbles y súper apretados que hacen que el bulto entre las piernas se vea 3 veces más grande. Ese es mi superpoder.
Bueno, pues esa araña tiene que saber coser, ¿no?
Es a lo que voy, pues venía con las arañas.
Sí, es un buen punto, pero debería sacar, tú sabes, pero debería sacar la tela del trasero, si esas vamos, ¿no? Digo, siendo realistas.
¿Recuerdas la parodia de uno de los premios de MTV con Jack Black de Spider-Man?
No, ¿cuál? Sí.
De que precisamente lo ponían como el origen y estaba la misma escena de que está haciendo los dibujos del traje y que ponía así como que como tú sabes, como gay biker, de que no es lo suficientemente gay, así como de marinero, de que not gay enough, y ya pone el del hombre araña de que no, que perfect amount of gay.
Pues sí, no, es siempre bueno.
Búscalo en YouTube, era una buena parodia.
Sí, lo voy a checar, the right amount of gay. Ah, yo no sé, o sea, también no tengo nada en contra del hombre araña, pero cómo lo maltratan al pobre, ya viste que el último se fue a su tía, pero bueno, en sí. Sí,
no. En sí, ¿cómo aguantan las...? Viene la tercera película de Iron Man, retomando el tema de Iron Man. Viene la tercera película. El villano va a ser el
mandarín. Ben Kingsley. Sí, no va a ser mandarín, es Ben Kingsley. El papel de Ben Kingsley.
Mi error. Y bueno, yo digo que va a ser interesante porque es la primera vez que se va a ver algo así como que después de una película que es como que un team up, ver cómo se desarrolla el personaje solo. A mí me da más curiosidad que nada de ver, por ejemplo, cómo lo van a mencionar, porque ya ves que al final se va el Dr. Banner con Tony Stark a trabajar, cómo van a manejar esa relación, porque eventualmente van a sacar Hulk, bueno, sería 3, pero para ellos va a ser Hulk 1. Y
otra vez
o Hulk 2, bueno, no sé, la verdad está como que bien rara la pinche continuidad, pero, o sea, es como que la primera vez que pasa algo así, porque en ninguna otra película de Team Up que hayan salido de otras franquicias va a haber otra vez una película de solos, porque creo que así va el plan, películas de solos, Vengadores, películas de solos, Vengadores, y así hasta que todos se mueran, ¿no?
Sí, lo cual va a ser interesantísimo, porque conforme vaya pasando el tiempo y se vayan viendo más rucos, como, sí, la semana pasada que luchamos contra Thanos y yo me veo de 53 años,
¿no? Un pobre Capitán América que ya tiene 220 y tantos años.
Sí, exacto. Mira, yo no sé, o sea, la verdad no sé, vi el tráiler ahora que fui a ver la de Bond, pusieron el tráiler de la del Iron Man, y la verdad, ahora sí, no me llamó la atención, te juro que no me llamó la atención. O sea, el mandarín no me parece que está sucio, ¿no? O sea, así como que tiene la barra toda mugrosa como el homeless que estaba fuera de Teletech todo el tiempo, ¿no? O sea, no sé, no me... Sí, no, la verdad, o sea, no se ve no se ve visualmente interesante, ¿no? Y nada, es como que una vez más echando choro que el terrorismo y ¡ay, güey, qué tiricio!
Sí, pues es que todas esas películas tienen una agenda personal, o sea... Es para elevar el patriotismo, si quieres, o para elevar no sé, la moral de Estados Unidos, que al parecer la tienen baja, yo no sabía.
No sé. ¿Qué pues con Memí, no? No está fallando, no puede levantarla.
Sí, no, pero está... Bueno, a mí yo voy a verla más que nada por lo mismo que fui a ver Thor, curiosidad.
Sí, yo no sé. Pero bueno, a todo esto... O sea, ya ni siquiera profundizamos en el tema. Tú, Julio, tenías tarea de ponerte a leer los cómics actuales del Iron Man. Me imagino que te ganó la tiricia.
Pues sí, esa era mi tarea. Yo tenía toda la intención y terminé leyendo Batman.
Bueno, eso nos demuestra qué tan interesante es el Iron Man en perspectiva, ¿no? Yo estuve leyendo algunos del Matt Fraction, bueno, del escritor actual, y leí, me parece, como que hasta el número 25 y lo mandé al demonio porque no pasaba nada. ¿Tú lo seguiste leyendo, Sergio?
No, fíjate que precisamente también leí más o menos la misma cantidad de números y como dices, o sea, no eran necesariamente malos, pero la historia avanzaba un paso tan lento que dices, ya basta, ya le di suficiente tiempo.
Sí, no, o sea, pero no te avanzaba a plazo glacial, así de veras, ¿no?
Sí.
Y no, y de veras, no, lo último que me acuerdo que pasó es como que le da una armadura a Pepper Potts por alguna razón completamente convoluted y no pasa nada más que eso. Es, o sea, ay, güey, o sea, ya muere, ¿no? O sea, ¿no? No sé, sigo sin entender esa obsesión de Marvel con descomprimirla, o sea, con descomprimir la narrativa, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Por otro lado, ya empezaste, ya leíste el de Michael Lare, desde también de Matt Fraction, el de los Cuatro Fantásticos.
Sí, claro.
¿Y qué tal?
Bueno, no es el de Future Foundation, hay pequeña diferencia. Mira, está bueno, definitivamente. Sin embargo, siento yo que no es un gran número de, tú sabes, de starting point que debería de ser, porque hay pues bastantes referencias al título anterior que, como yo no estaba leyendo, la verdad estoy un poquito perdido. Pero aún así, o sea, tiene mucho potencial, personajes completamente, pues, vamos, diferentes a lo que son los Cuatro Fantásticos, a pesar de que no es el título de los Cuatro Fantásticos, pero la idea es de que los están reemplazando. De hecho, eso se trata, pues, de que los Cuatro Fantásticos se van a ir a una misión a la zona negativa o a algún otro lugar fuera del universo conocido, y le encarga al Scott Lang, el hombre hormiga actual, que forme un grupo, pues, para que él se encargue en lo que los Cuatro Fantásticos están, pues, por ahí en su aventura. Esa es como que la premisa. O sea, tiene mucho potencial. Lo voy a seguir leyendo y ya te contaré qué tal se pone.
Sí, pues digo, es Michael Lare, digo, o sea, lo sí, que él haga, sí, siempre hay que mantener el ojo pelado.
Sí, yo siempre he sido parcial hacia Michael Lare.
Sí, definitivamente. Sí, para los que no lo ubican, Madman, los Ecstatics, que Ecstatics estaba muy bueno. ¿Qué más?
El de iZombie.
El de iZombie, que no estuvo tan bueno, pero estaba bien dibujado.
Sí.
Algunos otros trabajillos por ahí con el Hombre Araña y eso, que estaban cosas padres. El número reciente de Wolverine, los X-Men, que salía Dupe, que estaba hecho por Michael Lare, también, en serio, búsquenlo, es hilarante. Sí, hilarante. Jamás que creí que me fuera a dar gusto ver al Pato Howard.
Sí.
Hay otra adaptación de cómics terrible que algún día tenemos que ver para reseña, pero no sé si tenga el valor o el estómago para aguantarla.
Ay, claro que sí, es de George Lucas. Claro que sí, la veré. No, de nuevo.
¿La has visto?
Claro que sí, en los 80s.
Bueno, yo también en los 80s, pero recientemente.
¿Está? Ah, no, recientemente no. No, sí, he tenido el valor.
No, porque está en el YouTube completa y nunca he tenido, sin de veras, tampoco he tenido el valor. Y fíjate,
estoy esperando que salga en Blu-ray.
Pero fíjate, eso, tú sabes, actually speaks volumes. Estamos hablando de que cualquier cosa que rompe el copyright de Star Wars lo tiran inmediatamente en el YouTube, y la película de Pato Howard está completa, así, and nobody gives a damn about it. Pero bueno,
hay vistas, dos.
Sí, probablemente, ¿no? Y ahí lo dio el mismo Lucas, ¿no? Pero bueno, en fin.
Está muy bueno, muchachos.
Me gusta. Oh, qué horror. ¿Tú nunca viste el Pato Howard, Julio?
Sí la vi, y me sacó mucho de onda que Lea Thompson se lo quería echar.
¿No se lo termina cepillando?
No me acuerdo. Según esto, empieza así como que el Pato Howard así queriéndosela ligar y no sé qué tanto, y luego ella como que dice, ah, pues ahora le va, y el güey se echa para atrás. No me acuerdo, estaba como pinche loca.
Sí, esa es la mamá de Marty McFly, que bajo ha caído, ¿no?
¿O subió? Bueno, no sé. O sea, ¿qué es más válido? ¿Un pato o tu hijo del futuro?
El hijo del futuro.
Luke Skywalker.
No, está cabrón. Pero, por ejemplo, hay un cómic que me da curiosidad, pero no me he aventado a leerlo porque todos dicen Avengers contra X-Men. La verdad, no lo he empezado a leer. Me da curiosidad, pero como siempre, me voy a esperar al paperback, que es cuando recopilan absolutamente todo y te lo ponen en orden. Y eso, si Marvel lo pone a un precio justo, porque lo que ha estado diciendo ahorita, no sé por qué, es inflar los precios de todo. A la contra de, por ejemplo, otras como DC o Topka o Image, que siguen bajando los precios y tienen ventas aún más altas. Entonces, no entiendo cuál es la lógica detrás de Marvel de seguir poniendo los precios súper caros.
Teóricamente era por los Premier Hardcovers, que se supone que iban a desaparecer, el último que estaba leyendo. Pero es que, bueno, por ejemplo, lo que me estás contando, ¿no? De que el de Juggernaut, el que salía el Hombre Araña y los de X-Force, imagínate, en los 90s, estaba como casi como en 500 pesos, y son cuatro miserables partes que se vayan al demonio.
Sí, ¿no? Carísimo. O sea, era como que a 100 pesos el issue. Pues mejor te avientas un clavado a la caja y pues los buscas ahí en 50 pesos cada uno, ¿no? O sea, está como que muy... bueno, y aparte no sé qué más pueda traer, o sea, sí es hardcover y lo que quieras, pero ¿qué más puede traer un cómic para justificar un alza de precio de más del 50%?
¿Monos sin pies como los de Liefeld?
Igual. O como lo que me decías de que con la antología de Watchmen, ¿no? De que tenía como que sketches y tenía historias y tenía...
Simón.
Como que hasta jueguitos de... ¿Cómo se llama? No, sketches de muñecos y juegos de cartas y no sé qué tanto, ¿no? Bueno, sí, ahí pues, lo justificas. Te están dando un chingo de papel.
Sí, pero bueno. Pues, oye, Sergio, ¿tú compraste el Absolute Watchmen siempre o no?
Sí.
Bueno, o sea, pero teóricamente había leído por ahí que era básicamente una... ¿Cómo se llama? Una réplica de la versión de Graffiti Designs, ¿no? Que tenía el mismo material extra, pero más grande. Digo, si por ahí había leído eso, no sé. Por eso pregunto.
Pues sí, básicamente esa es la idea.
Vaya.
Pero lo cual no es necesariamente malo, porque realmente era una edición muy, muy buena. Y el detalle es de que, pues bueno, era, pues tú sabes, edición limitada de hace con más de 20 años. Muy difícil de conseguir, muy cara. O sea, es una excelente opción.
No, definitivo. Pero digo, o sea, por eso sí, supongo que justifica el precio. Pero digo, bueno, por eso preguntaba que sí era lo de Graffiti Designs. Pero por ejemplo, en ese, en el de Nothing Stops the Juggernaut, Nothing Stops the Juggernaut, que era tipo el de X-Force y el Hombre Araña, ¿cuántos tienen? Que eran que 3-4 números y por 500 pues van al diablo, ¿eh?
Bueno, sí, son tú sabes, anomalías que pasan por ahí de vez en cuando. No es tampoco la norma, pero pues bueno,
últimamente sí parece la norma, porque yo he ido así, bueno, yo había pasado un muy buen rato sin ir así a comprar cómics y todo eso, y me sorprendió de que pues dije, pues me voy a poner al día y empecé a comprar paperbacks, que es pues las colecciones, ¿no? Y quise comprar varias de Marvel porque, bueno, a pesar de todo, pues en el fondo pues soy fan de Marvel. Estaba buscando, por ejemplo, las de Onslaught, las de X-Men, por ejemplo, la de Onslaught, la de Operación Cero Tolerancia, la de la de Infinity Gauntlet, precisamente esa de Spider-Man.
Únicamente la Infinity Gauntlet, porque los de Zero Tolerance estaban pa'l perro.
¿Por qué te haces eso? Busca cosas buenas.
Si el de Onslaught, ¡ay no!
Bueno, pero es más por mera curiosidad, pero por ejemplo vi los precios y eso me echó para atrás. O sea, yo como alguien que pues leyó 2-3 números, dijo, pues igual como que va a un lugar interesante y quiero saber cómo terminó la historia y veo el precio, digo, no, pues para nada. Al contrario, por ejemplo, de los de DC. De DC llevo como fácil 15 paperbacks que me he comprado desde hace 3 meses. ¿Por qué? Porque es aparte de que están accesibles, o sea, no están a un precio exorbitante, siempre les encuentro de que les ponen como 2-3 historias más aparte de la que te están vendiendo. Como por ejemplo la de, me compré hace poquito la de Batman Death in the Family, que es donde matan a Robin, al segundo Robin. Vienen como que otros 4 números de que creo que siguieron después de la historia, más aparte la historia alterna de cuando revivió como Red Hood, ¿no?
Uy.
Por un madrazo revivió, curiosamente. O por ejemplo en la de Whatever Happened to Man of Tomorrow venían otras 3 historias escritas por Alan Moore. Un precio baratísimo, fueron 200 pesos. Yo pensé que nada más me estaba llevando una copia de eso.
Esa está chida esa edición, porque por ejemplo que yo tengo nada más vienen los 2 números, que todo uno tenemos, fue que sacaron en Prestige Format, nada más venían los 2 números, y en este número sí vienen el del Swamp Thing y el del para el hombre que lo tiene todo, si no fue a la memoria.
Sí, están, se ven bastante bien, la calidad del papel está genial, tiene como 3 intros. Uno del que era el editor de DC en ese entonces, tiene ahí una pequeña reseña de Alan Moore, o sea, está bastante, bastante completo. Y pues por tan poquito dinero, a la contra de, por ejemplo, de que Marvel, y no me malentiendan, a mí me encanta Marvel, de que están como que viéndose muy avariciosos con su material. O sea, no lo ponen ahí para que todos lo conozcan, y siento yo que eso es algo que deberían de estar haciendo ahorita. Por ejemplo, uno con un grandes historias de Iron Man, que no sé si...
El Armor Wars, ¿cómo no?
o grandes historias de Thor, que yo sé que sí hay como 4 o 5, por lo menos.
Bueno, mínimo estuvo el Walt Simonson.
O la de Beta Ray Bill, ¿no? O sea...
Esta era de Walt Simonson.
Ah, bueno.
Pues, de hecho.
Sí, antes se cantaba dibujar Salbucema, que estaban bien horribles.
Sí, pero me gustaría ver eso.
Sí, no, de hecho hay un par de recopilatorios chidos de Thor de los del Walt Simonson que están así grandotes, pues, y no estaban a mal precio, y sí venían muchas cosas, pues eran casi 30 números, no estaban padres. Pero qué horror, esto está sonando terriblemente mal, estamos divagando espantosamente. Bueno, señores, se nos acaba el tiempo. Conclusiones. ¿Qué conclusiones llegamos al respecto de Iron Man? ¿Quién empieza? No sean cobardes.
Va Sergio.
Bueno, mira, lo que os preguntamos desde el principio, que no me atreví a responder, es de que por qué fue exitosa la película de Iron Man. Digo, bueno, pues, independientemente de Robert Downey Jr., yo creo que lo más sencillo es de que es pues ustedes saben, fantasía, se me va la palabra, no es escapismo, es más bien así como de decir, o sea, si yo estuviera en el lugar de un supermillonario, o sea, ¿qué cosas haría? Y lo que pasa es de que a diferencia de Batman, por ejemplo, no tiene la carga moral de la venganza y todo el dolor y lo terrible de por perder a mis familiares, etcétera, etcétera. O sea, probablemente el Tony Stark le vale madres todo y es nada más porque voy a gastar el dinero en mujeres, en fiestas y en mis superarmaduras. O sea, es un fulfillment, vamos, de las fantasías de uno. Pues por eso es por lo que la gente respondió también, porque con el carisma de Robert Downey Jr. uno se puede identificar muy muy fácilmente con eso. Vamos, aunque todo el mundo dice, ah, qué padre es Batman, pero siendo muy muy sinceros, poca gente podría decir, es que yo haría las cosas que él, a diferencia de Iron Man. Dices, cualquiera iría así y yo haría las cosas que él. Yo creo que más bien esa es la razón de la que tiene tanto éxito.
Julio.
Yo, por ejemplo, Iron Man, yo tengo un primo que cuando empezamos a agarrar las tarjetas de Fleet de Marvel, de la serie del 94, venían así como que los orígenes y todo eso, y un primo dijo, este güey es mi héroe, o sea, velo, o sea, el güey hizo su propia armadura en una cueva, o sea, sin equipo, o sea, este güey es un genio, ¿no? Y pero pues, él agarró y creció y pues ya no siguió los cómics. Yo que sí lo seguí, fue así como que pues qué chingados, ¿no? Supone que Iron Man era genial. Las películas funcionan por muchos niveles. A mí me gustaron, o sea, me gustaron la 1, me gustó la 2, pero no son como que no trascienden nada más allá, no te dejan pensando, como por ejemplo X-Men First Class o me atrevo a decir Watchmen, o incluso por ejemplo la segunda de Hulk con Edward Norton. O sea, a mí me encantó porque fue un Hulk más... más como el que yo conocía, o sea, un poquito más como el de la serie, un poquito más como el ciertos cómics que yo había agarrado de Hulk. Iron Man nunca fue como que mi... ¿cómo lo diré? Pues my cup of tea, o sea, nunca fue mi preferido. Pero pues aún así sigo viéndolo, porque es como lo que comentábamos, de que Linterna Verde, por ejemplo, Hal Jordan no funciona como un personaje solo, pero en un contexto más grande funciona increíblemente bien. Yo siento que Iron Man es tiene el mismo problema, que solo llega a funcionar bien rara vez, pero eso no tiene la profundidad de un personaje que tú quisieras, con el que quisieras identificarte. A pesar de que lo más probable es que nos identificáramos todos, sino de que es vaya, es Iron Man nada más.
Y bueno, yo lo único que puedo decir es de que Iron Man es un personaje bien pitero que corrió con mucha suerte. Y en serio, si alguien duda de mi palabra, pónganse a leer Armor Wars 2 y después me discuten. ¿Dónde podemos encontrar a Julio?
En Twitter me pueden encontrar en @JulioSainzM, eso es Julio Sainz, S-A-E-N-Z, N de Nancy, Z de Zebra, M de Mamá. Y sí, nada más.
Sergio, ¿ya te modernizaste? ¿Ya tienes Twitter o sigues en la edad de piedra trabajando con esas cosas llamadas teléfonos y cartas?
Sigo en la edad de piedra. Que te manden las preguntas a ti y me las forwardeas.
Efectivamente, cualquier pregunta que tengan para la Ayatola Sergio Segovia me las forwardean a mí y yo se las haré llegar y responderemos adecuadamente. ¿Dónde encontramos a Ali? ¿Ali, sigues ahí o te dormiste?
No, está escuchando.
¿Dónde te encontramos? No. ¿Debió entrar todavía o tienes Twitter?
No tengo Twitter.
Otra que vive en la edad de piedra. ¿Qué pues con esto? Bueno,
no,
recuerda que...
No, es que tenía Twitter, pero me acosaban y fue horrible, ¿no?
Bueno, también quién te manda, ¿no? Pero bueno, en fin.
Bueno. O sea... La semana. La recomendación de la semana.
Antes que nos vayamos, la recomendación de la semana. Se nos olvidaba. A ver, empiécenle por ahí.
A ver, primero las damas.
No, primero ustedes, porque estoy pensando. Aquí son las 5 de la mañana, mi cerebro está congelado.
Bueno,
y está nevando.
¿Ah, en serio?
Sí.
Ay, qué padre. Bueno, yo les voy a recomendar una película. Es una película mexicana, acaba de salir. Se llama El Santos contra la Tetona Mendoza. De los que no conocen, está basada en una tira cómica de Gis y Trino, muy famosa en México. Está buena la película, está increíblemente buena, está bien escrita, las actuaciones de voz, a pesar de que son los mismos actores de siempre, están bien hechas. Está graciosa y es para stoners, o sea, véanla bajo su propio riesgo, la verdad. Está de repente medio asquerosa en ciertos puntos, pero vale mucho la pena. Y como es la primera película de caricaturas de adultos que tenemos en, creo, nunca, yo recomendaría que la fueran a ver al cine porque en verdad vale mucho la pena.
Mi estimado Sergio, ¿alguna recomendación para la semana?
Fíjate, ahora que menciona la película del Santos, yo más bien les recomendaría los cortitos animados que salieron a, no sé, hace, ¿qué serían? Como 8 o 10 años casi casi, que pasaban en el Locomotion. Los pueden encontrar muy fácilmente en YouTube.
Bueno, yo les voy a recomendar un libro. Estoy leyendo un pedazo de The Gateless Gate, el famoso Momonkan, que es el libro básico acerca de la filosofía Zen. Así es que si alguien tiene chance de echarle una leída, no dejen de hacerlo. En fin, nos pueden encontrar en general en lutramontjunior.blogspot.com. Ahí están las reseñas en video, reseñas escritas y estas tonterías que nos las pasamos grabando cada semana. Así que gracias por aguantarnos otra vez. Nos salimos.
Adiós.
Bye.